Por eso es que esta es la nota discordante.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, noche, como, buenas noche, como hemos dicho todo el tiempo. Sí. Bienvenidos a la nota podcast. Esto va a ser una nota un poquito distinta. Yo lo llamé la nota especial. Hemos hablado de la nota discordante, de la nota que usted quiera, pero hoy es una nota distinta.
La nota del pueblo, no sé.
Esto,
estamos dándole forma, corillo.
Me explico. Nosotros hemos hecho este espacio un poco para hablar sobre cultura y cómo eso pues afecta a la sociedad y cómo, ¿verdad?, cómo nos ha afectado a nosotros. Y hemos estado todo el tiempo, pues, hasta ahora, hasta este momento, o hasta este episodio, que no sé qué número es, porque Bebí no ha llegado.
Bebí es el que sabe. El número, él no lo dará ya mismo.
Invitando amigos músicos a que vengan a tocar con nosotros y le hacemos entrevistas, nos han presentado discos, hemos tenido una experiencia bien nítida hasta este momento, pero hoy, pensando que tenemos en nuestras manos un medio de comunicación, lo queremos usar como más responsablemente. Yo entiendo que, y entendemos todos, que se deben usar los medios de comunicación. Comunicando.
Claro.
Y el país, ¿verdad?, nuestra isla, desde hace unas semanas atrás, específicamente desde el 28 de diciembre, ha comenzado.
Donde comenzó, ¿verdad? Ha comenzado
a temblar. Una cosa que no nos esperábamos, nos cogió un poco de sorpresa, aunque hemos tenido muchos avisos, tampoco es como, no es tampoco algo totalmente nuevo.
No, y algo que se ha estado hablando, ¿verdad?, a través de la historia.
Exactamente,
que
pero
se cumplían 100 años ya de un
gran terremoto.
Había como una expectativa, exactamente, había como una expectativa.
Estamos cerca.
Pero en este tiempo, de momento, ha pasado una cosa que no tiene precedente ni aquí, ni en otra parte del mundo, tan así como está ocurriendo en esta manera, ¿verdad? Y decidimos, ¿verdad?, hacer esta nota especial invitando a nuestros amigos también, en este caso, que también son músicos, pero solamente para conversar de eso.
Vamos a hablar de eso.
Voy a decir a todo el mundo por aquí y, ¿verdad?, se presentan con su nombre de alto mundo y de bajo mundo también. Mi nombre es José Luis Baerga y soy Chema en el bajo mundo.
Eso así.
Y vamos a seguirlo así por ahí, mira.
A la derecha, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Bien, yeah, vamos a. En la mesa redonda.
Lo que pasa es que voy a presentarte a un Víctor.
Sí, es la primera
vez que viene.
Claro.
Es la primera vez que viene, es el único que está por primera vez, así que lo tiramos en medio de la primera. Yeah, Víctor.
No, y que estoy pensando cuál es mi nombre de bajo mundo.
No lo tenía avisado. Yo lo sé, yo sé dos.
¿Tú sabes?
Yo sé dos.
Bueno, yo conozco mucho que me pueden llamar de muchas formas. Que a lo mejor no se puede decir.
Ah, bueno, eso son otros 20.
¿El pues de alto mundo cuál es?
Mi nombre es Víctor Alvarado Guzmán, de aquí de Salinas. Yo no sé, mi hermana desde chiquito me decía Tate. Y hay mucha gente que.
Ese es el que yo uso.
Pues, vamos a decir que ese es el de bajo mundo, porque era desde chiquito, pues me decían así. Hay algunas personas que me conocen así.
Pero tú eres Víctor Banana, ¿no?
Ah, Víctor Banana.
Espérate, Víctor Banana.
Eso fue en el colegio.
Sí, no sabía.
Yo estudié en el colegio Perpetuo Socorro y en un momento dado nos empezamos a poner sobrenombres. Pues y ese fue el que me tocó.
Pues bajo mundo es eso.
Vamos a sortear el apodo hoy. Víctor Banana.
Víctor, gracias por estar aquí con nosotros.
Yeah,
¿verdad?
Yeah.
Sí. Por ahí yo quiero ser la Eripiña hoy, entonces.
Sí, Eripiña. Piña, pera, manzana.
No, pues la Eric Colón y no sé si eso. Bueno, no sé. Eric con H.
Pero era Eric con H.
Eric con H.
Eric con H, sí, que todo el mundo es. Eric con H. Jerry, no es Jerry, es Eric.
Apréndalo. Eso es como Pedro Hamburg, que es Eric con H, sin C, sin K, con Y.
Mira, y te digo una cosa, con el moño ese, el de piña te queda bien,
por eso,
fíjate.
Por
eso.
Y de color.
No. Bueno, por acá. Aquí Edwin González, Centro Cultural Cunllave, Edwin, en el alto y en el bajo mundo, y en todo el mundo, Edwin.
Edwin Cunllave.
Edwin Cunllave.
Bueno, yo soy Carlos Alomar, ¿verdad? Aquí con el corillo, y en el bajo mundo soy Carlitos.
Carlitos.
tan grande, man.
¿En el bajo mundo o en el mundo chiquitito?
Sí, man.
Y también
Carlito,
está con nosotros.
Tate me dice así, ¿sí o no?
Carlito, yo también.
Me dice.
Yo te digo Carlitis.
Ese Carlitos. Es de más abajo del de debajo.
Mira, y también está con nosotros María, pero está allá a lo lejos.
En las redes ahí.
Y Vanessa.
Monitoreando.
Y Vanessa, que va a decir su nombre de bajo mundo ahora.
Vanessa Ayala Cruz. Mi nombre de bajo mundo es.
Tan.
Vanessa Ayala.
Tiene algo por ahí escondido. No, lo voy a tirar.
No es Banji, Banji, sí, tus amigas. No, pero habla el micrófono.
¿Cómo es? Vamos a reunir. Eso lo vamos a ver.
Bungie.
Es que es Bajo Mundo de verdad.
Está bonito eso.
Esa es la que, eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos.
No, pero es que yo estaba pensando en algo rudo.
Bad Bunny.
Oye, ese es el Bajo Mundo de Comerío. Te falta.
Sí. De acá de Salina, la salineña.
La salineña. Corillo, gracias por venir. Esto fue una cosa de hoy para hoy prácticamente, o de ayer, de anoche para hoy. Y estamos aquí, así que... Sí. ¿Cómo empezamos,
Edwin? Yo creo que lo ideal sería empezar, porque aquí estamos en Puerto Rico, la podcast esperamos que se escuche por todo el mundo. So, hay gente de otra parte del mundo que no sabe de lo que vamos a estar hablando. So, la idea sería dar un feedback de lo que está pasando.
Hay gente en otras partes del mundo. Saludo allá a la gente en Colombia.
Hay gente en Japón que nos están escuchando.
Mira, y Víctor, te invitamos en parte porque creemos que tú estás enterado de todo esto más que nosotros, aunque nosotros
más oficialmente.
Y ¿harías una introducción del tema de lo que está ocurriendo?
Pues mira, ahorita estamos hablando, ¿verdad?, que como que desde el 28 de diciembre es una fecha como que se usa donde empezaron estos sismos o estos temblores en Puerto Rico. Ajá. Realmente varios meses antes ya han habido unos indicios de algunos de estos temblores en Puerto Rico. La red sísmica dice que en Puerto Rico tiembla todos los días, ¿verdad? Uh-huh. Son de magnitud más pequeña. Y ahora esto de magnitud, ahora lo vamos entendiendo. Vamos, sí. Es como cuando vino el huracán María en el 2017.
Educación, sí.
Pues ahora la gente trata más esto de la magnitud de los temblores, de los sismos. Pero del 28 en adelante fue como que comenzaron estos sismos, estos temblores a pasar más frecuentemente. Hasta que el 7 de enero, yo creo que fue el temblor más, uno de los más fuertes, porque después hubo... recientemente el sábado pasado hubo un temblor. Pasó también de 6.1 o algo así. Y entonces pues obviamente en Puerto Rico algo que no habíamos vivido en nuestra época es tener estos temblores tan fuertes que en pueblos como inicialmente se decía que era Guánica y Guayanilla, pero después se descubre que en Yauco, se descubre que incluso en Utuado, un pueblo que no se menciona mucho. Me enteré hoy que hay casas que se desplomaron.
Sí, eso.
Gente que se quedó sin hogares.
Ajá.
No solamente en el primer temblor, sino que hubo casas que quizás en el primer temblor tenía grietas y cuando vino una réplica entonces se cayó. O sea que ha sido una tragedia en el punto de vista de personas que han perdido todo. Muchas de ellas... no sabe qué van a pasar con ellos porque no tienen los recursos económicos para volver a hacer otra casa. Muchos de ellos no tenían seguro. Recientemente conocí aquí en Salinas, ahorita más adelante hablamos un poquito sobre eso, una pareja de esposos que ambos son maestros con dos niños autistas.
Wow.
Que perdieron su casa.
Sí.
Y decidieron venirse a Salinas porque llevaban noches sin dormir. Esa es otra cosa, ¿verdad?
Vivían en el área ya.
Vivían en Guayanilla.
Okay.
Perdieron sus casas, estuvieron allí varios días porque el problema es que los temblores han continuado.
Ajá.
Y aunque quizás en el resto del país se sienten como muy pequeños, yo diría que de Ponce, Peñuela, hacia Guayanilla y Guánica y Laja, otros sitios, los temblores se concentran en esa área. Y aunque son pequeños para algunos de nosotros, por ejemplo, acá en Salinas, para ellos lo sienten como uno fuerte.
Sí, los que nosotros hemos sentido fuertes, que nos han asustado, ellos para sienten ellos. 5 al día, sí, de claro. Esos.
Para volviendo a lo que dije ahorita de la gente que nos conocen, imagínense en Puerto Rico un rectángulo, ¿verdad?
Correcto.
Entonces un rectángulo 100 por 35, nosotros ahora mismo estamos en el sur de Puerto Rico, estamos como unos 40 millas al este de donde están ocurriendo estos temblores, que son al sureste de Puerto Rico. Muy bien. Están concentrados en los pueblos del sureste de Puerto Rico, varios pueblos del sureste de Puerto Rico, y ahí entra lo que dice Víctor, que acá lo que nosotros sentimos es una réplica liviana, pero esa gente ya está...
Sí, porque se está hablando del sur, y entonces quizás muchos pueden pensar que es todo el sur. No,
claro,
no,
pero eso responde a una falla tectónica que cruza por toda esta área.
Sí, creo que Salinas te incluido, claro, que estamos en Salinas.
Y una cosa interesante es que esa falla, que yo recuerdo que cuando estuvimos en el 2006-2007, cuando estuvimos en la lucha en contra del gasoducto del sur, nosotros hacíamos referencia a esa falla pero esa falla no estaba oficialmente como que clasificada, ¿verdad? Eso es una de las cosas que se estuvo discutiendo recientemente.
Pues no estaba activa, y al no estar activa,
estaba activa
no
la, y realmente
no la estaban estudiando.
No las tenían como algo conocida, clasificado, oficial. Y ahora, pues obviamente, sí, al pasar esto, pues ahora sí, ¿verdad? Van a tener que hacer más investigaciones que ya se están haciendo. Escuché que expertos ahora están trabajando y entonces están diciendo un poco que... porque una de las expectativas que la gente tiene, porque, ¿verdad? A través de las redes empiezan, mucha gente se hace experto y empiezan a decir un montón de cosas que muchas no son ciertas. Comienzan a decir, no, que ahora viene el más fuerte, se está esperando más fuerte, pero los expertos que han estado estudiando esto en estos días dicen que se espera que solamente hay un 3% de que realmente ocurra uno más fuerte, porque una de las cosas que uno aprende un poquito es que esa liberación de esa energía que hubo de estos temblores, pues, aunque para nosotros... materialmente y sí murieron, murió un señor en Ponce, ¿verdad? Que la casa le cayó encima, bendito. Pero no hubo grandes, como en otros terremotos en otros países. Ajá. Pero ha sido positivo el hecho de que ocurran estos temblores para liberar esa energía, como hablan ellos, y que entonces pues ha ido amainando un poco la intensidad y la intensidad y la frecuencia de los sismos, aunque continúan. Y como dijo Chema ahorita, pues en el área de Ponce para allá, cada vez que hay uno es como si lo estuvieran
sintiendo. No, y la incertidumbre está en que siempre se hablaba, ¿verdad? Y que pasa uno fuerte y la réplica va bajando, hasta que se supone que ya nada. Pero no ha sido así.
No ha sido distinto.
La réplica va disminuyendo. ¡Pam! De momento,
otro. Mira, se integró fuerte por ahí, baby.
Baby.
Saludo, mi gente. Darle pero seguro, siempre dispuesto a hablar con el corillo.
Estamos aquí.
Baby de Ojo Mundo.
Mira, hay una pregunta.
Sismo no es mi fuerte, pero sé algo. Tengo un background de ciencia bastante...
Pues saben más que el resto de nosotros. Que ahorita Víctor decía... Que ahorita, no, que la gente por las redes se pone a decir cosas y nos lleva ahí como que... Estamos aquí.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta del Bajo Mundo, pero tú lo sabes. ¿Esa es la pregunta?
Mi nombre es el Bajo Mundo. Mi nombre es Benjamín. Uno de mis nombres del Bajo Mundo es Benji, pero Benji es mi padre. Ajá. Me dicen Baby.
Baby.
Es el nombre del Bajo Mundo y es el que yo uso aquí en el programa.
Yeah. Mira, pues,
estábamos hablando de eso del sismo. O sea, yo decía que lo loco que ha pasado aquí es que de momento tira otro fuerte otra vez, ¿sabes?
Eso que está diciendo Víctor de las intensidades.
Ajá.
Ahora mismo, que por cierto, bajé la aplicación... Porque el del viernes pasado, hoy es jueves, del viernes pasado no lo sentí porque estaba en el carro. Entonces yo digo, espérate, si yo estoy en el carro y se mete un temblor y yo llego a un sitio y está todo caído y no me di cuenta. Pues nada, bajé la...
Está dormido por ahí.
Sí, pues Edwin, ayudas a alguien, bro.
No.
Porque cuando eso caiga encima, la gente va a estar atrapada.
Eso es parte de... Pero bajo la aplicación y me avisa después de los 5 minutos después que pasa.
Tú sabes que yo voy cuando voy manejando, voy mirando los cables cada tanto.
Voy mirando
los postes y los cables cada tanto. Eso es algo que uno...
Sí,
que de momento estos días me he visto haciendo eso.
Es parte de la dinámica, lo que nos tenemos que ir acostumbrando.
Sí, exactamente. Es un síndrome que le llaman, acabo hace como 2 minutos, sentí que, ¿sabes? Vi esto moverse y me pasa.
Mira que yo quiero... Víctor dijo una cosa ahorita que yo quería combinar con algo, pero, ¿verdad? Nos fuimos por la tangente y por la otra tangente.
Va a pasar.
Va a pasar todo el tiempo. O sea, acostúmbrese, gente que me está escuchando. Y él dice que a nivel de, ¿verdad? De la energía que se está
liberando
ahí, pues que eso es bueno, que ha sido en ese sentido es positivo, pero también la reacción del colectivo que vive aquí también ha sido bien buena.
Eso
ha despertado una cosa que yo creo que no había pasado ni siquiera con María, me parece a mí, ¿sabe? Como que, y yo creo que eso es un tema que deberíamos discutir.
Lo que pasa es que para María estaba todo el mundo afectado.
Éramos todos.
Por eso es distinto.
Ahora se siente más estilo Estados Unidos. Florida cogió un de estos. Pues todos los demás municipios, pues Estados Unidos, todos los demás estados, vamos a ayudar por ahí para abajo.
Sí, porque si ustedes miran la historia, cada vez que hay alguna tragedia en algún sitio, la gente se activa, ¿verdad? En esos lugares. Yo recuerdo a veces cuando venían huracanes, ¿verdad? No con los categorías 5 de María, pero hay a veces que nos quedábamos sin luz y los vecinos empezábamos. O sea, eso es una dinámica que se daba quizás a nivel más local.
Ajá.
En el caso de María, después del impacto inicial y después de tantos meses sin luz, pues en un momento dado tuvimos que aprender, pues espérate, esto tiene que ser algo más generalizado. Uh-huh. Ahora, a mí me parece que ese aprendizaje que comenzamos a nivel local y que en Marías nos vimos obligados a hacer más a nivel general, pues ahora la reacción fue más rápida.
Como
no fue en todo Puerto Rico, pues aquellos que no se vieron afectados, pues pudieron ir allá. De hecho, el domingo pasado yo estuve en Peñuela, yo estoy yendo allá al barrio Ceboruco, que es donde están los amigos y las amigas que luchan en contra de la ceniza. La mayoría de ellos viven allí y tienen un campamento que están no solamente recibiendo a las personas que no pueden dormir, ¿verdad?, que tienen miedo a dormir dentro de sus casas, que es otra dinámica que se da, sino que también se han convertido un poco en un centro de recibir y de distribuir entre los otros campamentos que hay allí. Y allí la dinámica ha sido esa, de cómo las personas, el domingo yo fui y uno veía las caravanas de
camiones. Fue algo increíble, mucha gente.
Aunque había personas diciendo que, Molinelli, ¿verdad?
Que no era lo correcto.
No debería ir todo el mundo para allá, porque si pasa otro fuerte, pues va a estar tanta gente allí. Pero yo creo que el impulso de ayudar era genuino.
Era tan grande que la gente para que fue, cierta manera, se está un poco arriesgando a que estoy yendo al lugar del epicentro.
Yo estuve 40,
pero
yo estuve,
hay que ayudar, ¿me entiendes?
Yo estuve media hora en un tapón en el Tuque, porque allí se cayó una montaña y están limpiando, y a los que estaban allí no nos importó esperar, porque sabíamos que íbamos a ayudar.
Y pasa también que esa ayuda solidaria que pasa es porque muchos entendimos lo que es estar sin casa o sin que lleguen alimentos de momento. Y empatizamos bien deprisa el asunto porque lo vivimos en carne propia. Nadie nos los contó cómo era estar sin agua, sin luz, sin que llegaran alimentos a tiempo, esperar por la agencia gubernamental que atendiera las necesidades. Y cuando esto pasa, pues vemos claro la necesidad y decimos, mira, yo no voy a esperar por nadie, porque ya vimos todo el mal manejo que hubo con muchos recursos que eran para los barrios que no llegaron, y nosotros entendimos cómo es que hay que bregarlo. Y de pronto es verdad que lo menos tiene una postura de pirámide que dice cómo va a funcionar, y nosotros estamos diciendo, espérate, yo no voy a pasar por ahí a hacer lo que tú digas, porque ya vemos lo que pasó una vez. Ajá. Ya no hay confianza en esa gente que está en la pirámide. Incluso Chema y yo lo estábamos hablando, yo creo que ayer, de eso.
Sí, mismo. Yo pienso también que ¿verdad?, tuvimos esta experiencia del huracán, que fue increíble, ¿no? Nos cambió la vida a todos y a todas. Pero lo que a mí, ¿verdad?, esto es mi opinión, una pieza clave también fue el verano del 2019, porque ahí no teníamos ninguna necesidad de nada roto. Era una cosa de verdad de un pueblo diciendo, no me venga a joder, tú sabes. Era un pueblo indignado y que se juntó como nunca lo había hecho. Ajá. Que de momento, siendo, ¿verdad?, el pueblo, a mi juicio, más colonizado del mundo. Ajá. Doblemente colonizado en este momento de la vida, empezamos a hacer ejemplo a otros países. Y no es porque nosotros lo hicimos, porque ellos lo hicieron mucho antes también. Wow. Pero se empezaron a desatar luchas bien parecidas en otros sitios que parecía que eran hasta reflejo de lo que nos pasó o lo que nosotros hicimos. Y para mí, si esa experiencia no hubiese pasado, quizás esto hubiese sido distinto.
Yo creo que todo eso es un legado, por decirlo de esa manera, de lo que pasó con María, de lo que María nos dejó.
Absolutamente.
María cambió este pueblo de una manera que surgió lo del verano del 19 y lo que está surgiendo ahora. Y lo que está surgiendo ahora, para los que vuelvo y digo, yo pensando en la gente de afuera, los que no saben, lo que está pasando es que aquí hay gente que están viviendo en la calle, no quieren dormir en sus casas porque por temor a que las casas se les caigan encima.
Cuando Edwin dice que hay gente viviendo en la calle, es que son muchas, literal, muchas familias, son pueblos completos que no se atreven a dormir en sus casas.
Ese es el detalle. Hay gente perdió la casa, hay gente que no perdió la casa.
Pero
no
se atreven.
Hay gente que perdió la casa totalmente y están los que no, pero los que no la perdieron, el miedo a estar en su casa.
¿Cuánto es el numerito? Porque yo creo que entre los cuatro pueblos son 200,000 personas promedio.
No tengo el número, mucho.
Pero
no,
son miles de personas.
Y es eso, la incertidumbre de estar en tu casa con ese miedo de que te vaya a caer encima el techo, encima, es complicado.
¿Sabes qué? Dentro de todo esto también hay una polémica mediática, así yo todo millennial, de que personas de Chile dicen, no, como que hay gente que sobre reacciona por los temblores, nosotros lo vimos todos los días, pero pensando en la gente de afuera, en Puerto Rico, un lugar como que hace mucho tiempo que esto no pasa. Esta es la primera vez, es la primera experiencia de muchas generaciones.
Sí. Hay muchos países que eso es normal.
Quizá
un 6.0, como claro, nos pasó aquí, es normal. Oye, Chile, por ejemplo.
Los chilenos deben estar ya diciendo, ¿por qué les pasa?
Los chilenos, sí.
Pero esa gente, pero a lo mejor cuando empezó, a esa gente, ¿cómo están? Tuvieron como estamos sí, aquí nosotros hoy.
Pero yo me imagino que igual estarán acostumbrados, pero gracioso no será.
No, hombre.
Gracioso no será.
No, claro que no.
Ni divertido, ni
pero es una cultura, una educación, porque hasta los métodos de construcción cambian.
Exacto,
a base de eso.
A eso iba.
Las construcciones de los edificios tienen unos mecanismos para amortiguar, ¿verdad? Esos movimientos de la tierra y evitan, ¿verdad?, que se derrumben. Ahí. Porque las casas que hemos visto que se han caído, pues la construcción no fue la mejor.
Y también claro, eso era un trasfondo histórico dentro de todo.
No, o sea, claro.
El contexto histórico de Puerto Rico, que fue un lugar feudal, la gente tenía necesidad, le regalaban un canto de tierra, que a veces hasta el mejor canto de tierra, no hay suficiente dinero para construir adecuadamente.
Definitivo.
Y vamos, esto es una cuestión sistemática que a todos nos afecta. Y
todo se conecta.
La gente necesita techo y el gobierno no otorga los permisos, pues no voy a esperar a que haya una permisología que va a tardar a veces años, pues se construye primero la casa y después se coge el permiso. Así y es, eso mira, es normal. Y fue tan normal como el que la gente no tenga títulos de propiedad, ¿verdad? El elemento hogar es una necesidad en Puerto Rico, sigue siendo.
Yo creo que han dado en algo clave ahí, que tal vez aquí en Puerto Rico es una cuestión de los permisos, que se tardan mucho, y tú tienes los materiales sentados ahí, o tienes dinero en tu bolsillo, o vas a construir o lo vas a gastar. Mira, que me den los permisos después y construyo. Y al construir sin permiso, pues obviamente estás construyendo sin ingeniero, gente, venir a darte...
Mucha gente, pues, tú sabes, bajo recursos.
Lo que pero
Pancho del pueblo que le construye la casa, o son gente que lo construye ellos mismos,
eso pasa también, pero eso es también súper común. Pero también pasa a las urbanizaciones que se hacen sin permiso, los centros comerciales que se hacen sin permiso, las carreteras que se hacen sin permiso, y ahí Víctor
no, o con permiso, pero
o con un permiso fatulo como lo tenemos.
Quiero decir, añadir una cosa a lo que están hablando de la necesidad de hogares. Y esto lo explicaba el amigo Jimmy Borrero de Peñuela, explicaba cómo es esto. Tú vas a construir una casa, si fueras a hacerla con los permisos, tienes que contratar a un ingeniero, te tienen que dar plano. Al fin y al cabo, sin empezar tu casa, ya gastaste $10,000. ¿Quién tiene $10,000 sin empezar la casa para hacer eso? Y segundo, voy a traer un ejemplo concreto. Aquí no solamente se cayeron casas que fueron construidas sin permiso.
Ajá.
Aquí en Salinas conocí una pareja de Guayanilla, lo estaba hablando ahorita, creo que fue fuera del aire, no sé si lo dije en el aire.
No, lo dijiste ahorita.
O lo dije, hermano, en el Bajo Mundo. No sé. estas personas, dos maestros, tienen dos hijos, viven en Guayanilla, en una urbanización donde ella nos contaba. Nosotros teníamos los planos, pagamos al ingeniero, hicimos la casa por fase, todo se hizo de lo más bien. Cuando viene el primer temblor fuerte, cuando miramos las casas de los vecinos que se construyeron igual que la de nosotros, empezaron a caerse, y cuando vino el segundo, se cayó la de nosotros. Una casa construida como se supone que sea.
Sí,
o sea,
sí.
Que no podemos, no solamente podemos hablar de que fue que son gente que construyeron mal las casas o sin permiso. Ajá. Porque por un lado, lo que muy bien están hablando, uh-huh, sí, son gente pobre, que no tienen $10,000 para darle en plano a ingeniero y que te necesitan un hogar. Y segundo, aquí se han caído casas que están bien construidas. Lo que pasa es que...
Entre comillas.
Bueno,
cumple con las reglamentaciones.
Lo que pasa es si la compañía puso menos varilla bajo...
Puede ser también, pero lo que pasa son los códigos esos de construcción también. No estaban hechos para estos temblores, ¿sabes?
Puede pasar
ahora eso
no,
se
no,
está
porque
hablando.
Hasta las escuelas se están cayendo.
Por eso se va a... Se supone que ahora todos esos códigos se revisen.
Pero yo vi una casa que digo que reventó, lo que la columna le enseñaron es como si explotó de adentro para afuera. Y el que la están reseñando en televisión, está reseñando que tiene varilla de tres cuartos, de 5/8, algo así era. Se le veían las anillas, por lo menos lo que se veía, que son los materiales indicados para una buena construcción. Y con eso se reventó la pared, ¿no? y se cayó.
¿La casa completa?
Sí, bueno, lo que el pudieron ver... Por dentro del joto de la columna.
Sí, del concreto.
Y pudieron determinar.
Pero no se cayó.
Esto es lo que están pidiendo, esto es lo que
pero
se puede
hacer. Está
bien,
porque esos son los materiales que son según los códigos.
Bueno,
y una casa, esta prueba de terremoto, es resistente, la casa resistió.
Sí, lo importante
tiene
con los
daño,
códigos
obviamente.
Es que no se caiga.
Que no se caiga.
Y no mueras, por decirlo así, hablando trágicamente. pero se va a agrietar, le va a pasar eso de la grieta.
Pero otra cosa que hay que tener en cuenta, que van sobre 100 sismos, sobre 100 temblores. Ahorita estaba Víctor diciendo de la intensidad, pero en estos últimos días la intensidad se ha mantenido constante, en 3 y 4. Y eso es como tú coger una pared y entrarle a majonazo. Cuando venga a verla, le barataste. Si imagínate un templo todos los días.
Muchas así de las casas, no sé si muchas, pero varias de las casas que se cayeron, no se cayeron en el primer temblor. Exacto. Se comenzaron a caer cuando vinieron los demás. Claro. Porque el primer temblor lo que hizo fue aflojarla o agrietarla.
Sí, va debilitando.
Y eso ha sido una fortuna porque permitió que la familia saliera. Sí, porque si se caen del primer temblor, seguramente el número de muertos, de víctimas fatales, o sería increíble, porque es que se cayeron muchas. Sí, yo no sé si es el número, pero yo leí ahorita 700 casas, estructuras, entre casas y edificios. 700 casas. En Ponce hay 3 condominios que ya lo cerraron. ¿Hospital? Porque el hospital
cerraron, y hay otros que ya están evaluando que posiblemente también tengan que cerrarlo.
Yo vi una imagen impresionante del hospital de Ponce que se separaba el edificio, sí, en medio de un temblor. Había una parte del edificio que se separaba un par de pulgadas de la otra parte. O sea, era alto, y ese pedacito que parecía como, ¿verdad?, como una línea de
la parte de cuarto, la escalera,
ajá. Podría ser, parecía, sí, como la escalera. Se estaba separando así, separándose el edificio.
Hay muchos videos.
Y la dinámica esta, y por eso nosotros acá los hemos sentido. El otro día sentí uno, y la jeva mía me dice, no, yo siento, ella lo detecta, porque siente un mareo. Y yo lo percibí ayer también. Estoy sentado así en el county, y de momento se me dio un mareo, y al rato el teléfono avisó ya. Pues mira, nosotros aquí estamos sintiendo mareo, pero esa gente allí que están cerca, lo que están sintiendo son jamaqueos, y hay que pensar en...
Y ahí tenemos que entrar un tema que yo creo que es más importante en este momento, y el que va a ser en estas próximas semanas, más allá de los suministros, ¿verdad?, que material que se necesitan.
Sí, ¿por dónde va?
Es el problema emocional, psicológico, que uno ve no solamente en los pueblos más afectados. Aquí en Salinas, antes de ayer, yo había visto una amiga mía a través de las redes diciendo de aquí en Salinas que llevaba varios días sin poder dormir, tenía preocupación porque sus hijas empezaban esta semana en la escuela. O sea, todo eso emocionalmente afecta. Y de repente los comentarios que le hacían, todo el mundo decía lo mismo. Y entonces pues yo dije, pues hay que hacer algo. El día
antes...
Se están moviendo
trabajadores sociales. A mi novia es trabajadora social. Correcto. Muchos profesores la han escrito, pero no dan.
Pues mira, una de las cosas que hicimos fue, yo había el día antes, yo siempre digo que yo soy cristiano y no creo en las casualidades. Las cosas ocurren porque hay algo. El día antes me había encontrado con unas amigas psicólogas que son de Río Piedra, la UPR de Río Piedra, que ellas venían de Guayanilla y de Guánica a dar un taller. Y entonces pues planificamos un taller, lo hicimos aquí, llegaron como 80 personas, habían como 10 o 12 niños también, y había gente, había unas personas de Cuamo, esta pareja que había venido para Salinas, que era de allá de Guayanilla, y es interesante escuchar la dinámica, porque cada persona pues pudo, por un lado, comentar cómo se sienten, cuál fue su reacción, cómo reaccionaron, cómo se movieron, cómo se están preparando ahora. Y después de toda esa conversación, se han comunicado con uno diciendo, mira, anoche pude dormir 4 horas. Las personas que vinieron de Guayanilla agradeciendo, porque después al otro día pudimos buscarles ayuda, ¿verdad?, para que se pudieran quedar acá en Salinas, porque económicamente ya le estaba afectando y posiblemente tenían que regresarse no sé a dónde, a Guayanilla, porque no tienen casa. Así que ese tipo de taller se está haciendo. Sé que a los lugares allá, como dice Bebi, no se da abasto, porque un error que yo creo que está cometiendo el gobierno es ese. Se están concentrando en la cuestión de los suministros y no se están concentrando en la cuestión psicológica. Escuché a, no me acuerdo el nombre de ella, pero creo que es la que coordina el grupo Matria.
A Marilyn Pagán.
Marilyn Pagán estaba hablando de eso, de que en otros lugares, y pasó cuando María, en los centros donde la gente están, a las pocas semanas, comienza a haber violencia entre las personas. O sea, que eso aquí va a pasar, donde tú tienes tanta gente concentrada.
Eso es algo que me preocupa, porque Puerto Rico tiene un problema de salud mental así como estamos. Imagínate, y ahora mismo, y lo que me preocupa mucho son los nenes.
Los nenes.
Los muchos nenes que tú ves llorando y sufriendo, yo, brincando. Ahora mismo yo estaba en la doctora esta mañana, estaba en la doctora, y me está diciendo que ella es de Ponce. Que le pasó que cogió a los dos nenes y empezó a coger. ¿Sabes? Y donde está quedando ahora, la nena no puede dormir. No duerme porque cualquier jamaqueo ya está despierta.
Es natural, es normal en los procesos de estrés extremo que uno somatice, que el cuerpo sienta lo que como o a lo mejor no apalabramos o lo que estamos reteniendo. Yo pienso que nosotros como miembros de la comunidad tenemos una responsabilidad. Si sabemos que el gobierno tiene una responsabilidad, la cumple o no, pero nosotros, como miembros de la comunidad, nosotros sabemos cómo esas cosas funcionan y no funcionan, claro. ¿Verdad? Y las piedras que ellos mismos se ponen en el camino, ajá, con muchísimos recursos. Que entonces queda de parte de nosotros, miembros de la comunidad, asumir responsabilidad no solo en suplir necesidades básicas de la gente, ¿verdad? Ya sea con comida, sábana y qué sé yo, pero también la presencia en términos de apoyo para manejo emocional, ¿verdad? Correcto. No tenemos que ser expertos en salud mental, pero cuando hay un estrés cualquiera o sentimiento de pérdida, en el caso de las personas que no pueden regresar a sus hogares, es importante que nosotros podamos también, si nos sentimos bien emocionalmente, porque uno puede dar lo que no tiene, sentarnos y escuchar y como que no solo a las personas que están pasando la situación, sino a los que están asistiéndoles, porque uno se quema, la gente se quema. Entonces hay una necesidad que debemos entonces nosotros como posibles entes de ayuda también prepararnos emocionalmente para qué debo hacer, qué debo decir, cuándo me debo callar la boca, yo no tengo que ir. Hay cosas que tenemos que tener presentes, por ejemplo, cuando que uno no esté dando consejos, que no des consejos, número uno, que permitas espacios para las que las personas verbalicen, así sea que el estrés es que no saben si regresan a la casa, aunque la tengan, porque a lo mejor yo diría, ay, voy a calibrar y esta tiene la casa, duerme en la caseta afuera, pero tiene, no se le dañó mientras está, o sea, tampoco hacer juicio, emitir juicio, ajá, de cómo esta persona enfrenta la pérdida y el estrés de la situación, identificar posibles profesionales que verdaderamente puedan asistir a largo plazo. No dan abasto los profesionales. Yo reconozco que, por ejemplo, el Colegio de Trabajadores Sociales, la Asociación de Psicología, sí se están moviendo a las comunidades. Sí, las universidades ofrecen unas aportaciones, sí, en términos de eso también. Pero, pues, nosotros como miembros de la comunidad tenemos gente alrededor que a lo mejor nosotros vamos a ser los primeros que escuchen la situación. ¿Cómo canalizamos eso?
Y dijiste algo ahí de cómo de aprender a escuchar. No somos profesionales, pero que cuando tú vas a un campamento y estás allí y te vas a encontrar con alguien que te va a decir los dolores que tiene, ¿cómo tú vas a saber recibir eso? Sin empezar tú a sentir dolor también, y entonces que la persona se ponga peor.
Eso se recomienda que yo no voy a estar escuchando lo que dice Carlos y también voy a llorar.
Exacto.
O sea, si uno no reconoce que se puede contener en este proceso, pues estos primeros auxilios de salud mental, pues va a ser.
Sí, no, es que es difícil.
Yo voy a decir una cosa que yo creo que me pueden caer chinche, en verdad, pero lo voy a decir. Ya visto, me mira. Que yo, definitivamente, todas estas cosas me preocupan muchísimo a los niños y las niñas de este país, por eso, por lo que estamos hablando. Pero a la misma vez creo que esto es una oportunidad brutal. Es cierto que es un dolor brutal. Yo no sé cuántas veces he llorado en este rato o escondido, como que, ¿saben? En todo este proceso, porque es bien fuerte. Y yo, Edwin dice, esto es a un par de millas acá, esto es a media hora. Eso es a media hora y la naturaleza no... De ahí a aquí no le costaría nada temblar aquí cuando le dé la gana, ¿entiendes?
Ajá, eso es cierto. Podemos ser nosotros.
Eso es muy cierto.
Yo no pienso en ellos como aquellos de allá. Realmente es lo mismo. Uh-huh. Estamos temblando todos. Allí ahora mismo, lamentablemente, lo están sufriendo un poco más. Pero yo pienso que es un buen momento, es una ruptura, ¿verdad? Y quizás la analogía no es muy buena, pero es una ruptura que nos puede permitir educar al país completo, educarnos, autoeducarnos, qué es lo que está pasando. Esto nos está enseñando a todos y no hay que, eso, ni escuchar a un profesional, hay que sentir lo que uno está sintiendo, y ahí uno aprende. Y los niños ahora mismo, los niños y las niñas, yo creo que están aprendiendo más en este proceso, a pesar del dolor, que en un grado escolar. Esa es mi opinión.
Yo creo que sí, yo creo que o sea, puede, hay dos caras en esa moneda, no sé si esa es la palabra correcta, pero sí, yo espero y creo que muchos de ellos van a salir bien fuertes de esta situación. Porque a la larga, la vez que entre esta ayuda, esto es una experiencia que para un niño esto va a ser brutal, en crecer con este tipo de experiencia.
Sí, como todo en la vida, como toda experiencia.
Lo que está diciendo Chema, ahora mismo tú los ves, lo que están jugando board games y pelota y balompié y cosas que si esto no estuviera pasando, no lo estuvieran haciendo. So, hay una oportunidad para aprovechar, para que estos niños coger eso y de ahí a crecer de una manera
tal vez, y nosotros los adultos también. Sí, José y yo hablábamos que como que diantre, en esta semana yo siento que yo he, por cosas que he intentado modificar en mí o de trabajar, y en esta semana es como de golpe, ay, ahora lo logré, parece que mira, ahora tengo este don o qué sé yo. Que nosotros también, y bendito por nosotros si no lo hacemos, el cambio, ¿verdad? Pero yo pienso que esto también es una lección que viene de la mano del verano del 19, donde hubo como un despertar de dignidad, como, mano, esto es una verdadera lección de dignidad, ¿cómo nos vamos a quedar aquí? Está en la al ras, así en la piel para la gente también, y el poder ver en grande la cantidad de muertos por el huracán. Sí, y entonces eso la gente lo tiene tan vivo, diantre, hubo tantos muertos, mira todo lo que pasó en términos de corrupción y todo, como que está en nuestras manos el decidir, pues toda esta gente de todos estos pueblos ahora en el 2020 se van a morir de hambre porque no hay luz, no tienen seguridad ni nada, sabes, la gente cogió
y dijeron negativo, bueno, eso no va a pasar,
esto no puede volver a pasar.
Eso para mí tiene mucha validez y nos lleva a una manera de pensar también en el hecho de que muchos de nosotros creemos en eso, en que nosotros podemos. Puerto Rico no necesita de dinero, de eso. Nosotros podemos levantarnos nosotros mismos. Y eso se ha probado, y lo hemos estado probando ya en tres eventos. María, el verano del 19 y ahora. Obviamente, estamos atrás un poco económicamente, pero aún así tenemos la fuerza de la gente de levantarnos. Y yo creo que eso puede servirle para los que se ajecuestan y que dicen que sin el gobierno no pueden hacer nada, a darse cuenta de que sí, nosotros podemos hacer mucho.
Y hay que hacerlo.
Hay dos cosas que yo creo que son importantes. Primero, llorar y tener temor es normal. Uh-huh. ¿Sabes? De hecho, el temor es lo que nos impulsa a hacer las cosas, ¿verdad?
Necesario.
Claro. Sí, iba a decir eso ahorita, es necesario, es un proceso de vida, que a veces nos duele, pero es parte de la vida. Así que el hecho de tú llorar o el hecho de tú tener temor de esto que está sucediendo, ahora la cosa es que no te quedes en eso, ¿verdad? Uh-huh. Que utilices ese temor para tú cambiar tu forma de ser. La bendita mochila, las cosas que te están diciendo ahora, mira, pues
prepararnos, hay que prepararse.
El temor nos tiene que llevar a prepararnos. Por ejemplo, yo le decía a una amiga, el temor que tiene esta amiga mía, tiene que llevarla a que ahora tiene que llevar sus hijas a la escuela y tiene que asegurarse que la escuela esté ready, que esos edificios estén bien, que le certifiquen que eso está bien. Ajá. Así que el temor no es malo, el temor es algo positivo. Y segundo, algo que Chema mencionó ahorita, los desastres, yo digo que los desastres naturales no existen. Existen fenómenos naturales, son cosas que pasan en la tierra. Uno ve que un temblor de 6 es algo terrible, pero eso es parte del proceso natural de la tierra de moverse. Ajá. Los desastres son a nosotros los seres humanos. A nosotros, ¿verdad? Así que los desastres naturales no existen. Lo que existe es el desastre que ocurre en la sociedad y los edificios, lamentablemente las pérdidas de vida. Así que nosotros tenemos que estar conscientes, y ahora uno esperaría que estos cantazos fuertes nos ayuden a darnos cuenta que lo llaman ambientalistas, los ecologistas, los expertos, nos vienen diciendo hace tanto tiempo. Ajá. Que esto del cambio climático, de todas las cosas que están ocurriendo a nivel mundial, va a traer efectos que nos van a afectar grandemente. Ahora lo sentimos con un temblor, ahora lo sentimos con un huracán, pero van a ocurrir otras cosas que ya están pasando. En
Molinelli, que es el hombre que ahora están hablando, el experto.
Que lleva hace años.
Hace 10 años. Eso, sí. Años, venía diciendo ya que...
Está como Bernie Sanders. Sí,
muchachos. Ah, Manuel, ¿qué hizo? ¿De qué año? Sí, no,
eso, y él decía eso mismo que dice Tate, que esto va a pasar en la naturaleza. El problema es donde construimos, los permisos que damos, en donde los damos, construimos en lugares donde no debemos construir, pues pasan cosas como...
Oye, yo estaba leyendo hoy, yo estoy preparando un programa ambiental y estaba leyendo sobre la alimentación. Y se espera que en los próximos 10 años la necesidad de alimento crezca un 15%.
Wow.
Eso tiene un montón de implicaciones, ¿sabes? Porque cuando crece la necesidad de alimentación es porque crece la población.
Ajá.
Pero entonces eso significa que vamos a tener que buscar dónde yo voy a sembrar.
Uh-huh.
Entonces, si y ahora mismo hay un problema a nivel mundial que tampoco lo vemos, que es que estamos destruyendo los bosques para sembrar, pero cuando destruyo el bosque eso tiene otros problemas. Porque entonces no hay lluvia, la erosión. O sea que si no planificamos, que eso en Puerto Rico es una palabra de bajo mundo.
La planificación.
Sí, porque aquí nada se planifica.
Es cierto.
Aquí no hay ninguna planificación y menos incluir lo que va a pasar en Puerto Rico de aquí a 20, 25, 30 años.
A mí no me digan eso, yo tengo un planner aquí.
Allá Mr. Planner.
Pero es una realidad que quizás nuestros hijos se van a enfrentar dentro de 10, 15, 20 años. Digo, nosotros vamos a estar vivos todavía también. Pero esto de la alimentación, de los terrenos, del agua, aquí en Puerto Rico y en nuestra zona sur hay un problema grande.
Grave.
De acceso al agua, de los acuíferos, lo que estamos haciendo.
O sea, yo voy a recalcar eso mismo también, que el hecho de que la siembra requiere, por ejemplo, casi todos los productos de nosotros son de Latinoamérica, y contrarte al producto de traer su agua también. Y el agua de aquí está... El agua de Puerto Rico está en un estado crítico, particularmente, y más nosotros en el sur, con todo este reguero de gente ahí dañándonos el agua, envenenándonos, diría yo, también. Y ahora que trae eso, ahora que yo lo traigo a colación, eso de esta gente que nos envenena, pensando, imagínate que hubiesen hecho el gasoducto ese. ¿Qué hubiese pasado?
En esa zona.
Que, claro, ¿cuánta gente se hubiese afectado si eso hubiese reventado en 1000 pedazos?
El de Aguirre, que era en el mar.
Que pasaba por mi casa.
Que era hacia el mar, Víctor, acércate ahí, que no le...
Sí, ¿pasaba por tu casa?
Sí, pasaba.
O sea, la cuestión...
Literal era frente a mi casa. Mi casa era zona de peligro número 2. Así que yo iba a apoyar a los trabajadores en mi casa ahí, daba café por la mañana. No me aseguro, no sé. No, es una locura.
Y yo creo que todo esto que está pasando, ¿verdad? Porque yo digo que a veces, medio en broma lo digo, pero a veces es tan frustrante para uno darse cuenta de las cosas que vienen a largo plazo. Cuando hace 20 años atrás le decíamos a las personas en Salinas, no podemos seguir construyendo urbanizaciones y seguir construyendo porque nos vamos a quedar sin agua. Y entonces ya hemos, en Salinas, entre 2015 y 2017, hemos pasado 2 racionamientos de agua.
Cierto.
Y nosotros venimos diciendo eso hace 20 años atrás. Y todavía aquí hay gente que piensa que podemos seguir construyendo. Bueno, si se quiere quedar sin agua, ok, está bien. Pero, ¿sabes? Lo que está pasando tiene que llevar a la gente a pensar, fíjate, aquellos que parecían unos locos, que nosotros decíamos que estamos locos, que estaban opuestos al desarrollo, que estaban opuestos al progreso, pues ya lo tenían razón, pues teníamos razón.
Los locos que tienen los facts, los locos que tienen los estudios, tienen el conocimiento, son los locos.
Que no es por decirlo, ¿sabes?
Porque
es
que
no
son inventos. Todo eso está, bueno, tú mismo decías, bueno, ahorita, ¿de cuándo Molinelli no venía hace 20
años?
Y no solamente Molinelli, en Puerto Rico viene mucha gente hablando. Lo de la erosión de las costas, que eso es otro problemazo aquí en Puerto Rico. Se está tratando de hacer un proyecto para que no sigamos construyendo las costas, una moratoria, para que no, y aquí pues siguen dando permiso para construir la costa. Pues ¿sabes qué? El mal se va a imponer.
Sí, lo va a llevar.
No hay forma de que... De hecho, había un senador que en un momento dado decía que no podíamos dejar que la naturaleza hiciera lo que le diera la gana.
¡Trae loco! ¡Trae loco!
Sí. ¿Y el nombre?
¿Quién
dijo eso?
¿Quién es? ¿Quién?
Pues
¿quién?
El senador Yoito Pérez.
No está invitado.
Algarete.
Eso no viene para acá.
Que no podemos dejar que la naturaleza...
Que no podemos dejar que la naturaleza haga la gana. Pues, ¿sabes? ¿Y qué va a hacer? ¿Matar las tortugas? ¿Quemar los mangles? ¿Tú
sí,
sabes? Pues,
ellos,
¿tú sabes?
Eso hacen.
Y al final...
Pero creciendo estos árboles aquí, dame. ¿Sabes qué? No los puedo dejar crecer.
Yo le voy a dar un ejemplo que yo lo viví. Cuando estaba lo de Vieques, ¿verdad? Que estaban las manifestaciones en Vieques, yo tuve la oportunidad de estar en 3 ocasiones en las áreas restringidas. La primera vez que fui, aquello era una desolación. O sea, había una laguna seca, lo que tú veías eran las balas por todos lados. Allí no había matas en ningún sitio, ni flores en ningún sitio, ni animales, nada. Yo fui 3 meses después y a los 3 meses el lago tenía agua, había mariposas, encontramos patitos, los llevamos al lago y allí estaba la mamá. O sea, en 3 meses, cuando el ser humano dejó
de joder el espacio,
sí, la naturaleza se ella misma se regeneró.
Se creó un ecosistema.
El problema es que cuando nosotros destruimos el planeta, aquí estamos afectando a nosotros. Porque cuando nosotros dejemos de joder el planeta, que se muera la mayoría de la gente porque matamos el planeta.
Que se mueran los que joden.
Si fuera así, ¿verdad?
Pongan a Trump al frente. Pero la realidad es que el planeta en algún momento va a empezar a regenerarse y como se regenera, lamentablemente es haciendo inundaciones, haciendo temblores, haciendo huracanes. Eso es lo que necesita. Se está regenerando.
Se está protegiendo el planeta, la naturaleza se protege.
Esa es la realidad.
Mira, y verdad, yo creo que un poco conectando este tema, a mí me preocupa una cosa y es que, verdad, esta reacción brutal de un montón, miles de puertorriqueños en su carro yendo hacia allá, llevando suministros, está generando también un montón de basura. ¿Sabes? Un cúmulo de basura bien grande que yo estoy seguro que hay gente que allí que está pensando en eso, pero al final ya la basura está allí. O sea, ¿verdad? La recuperación del asunto también tiene un problema envuelto y esta situación de la mucha basura que se está llevando
para allá. Ya hubo un mensaje del agua, de que, you know, trataron de llevar menos agua ahora. No sé si es que están pidiendo en galones, tal vez en galones o botellas más grandes, pero tiene lógica. El que lo puso fue Tato Toje, que también es ambientalista también.
Ese sí está invitado.
Sí, ese sí. Varias veces, tanto para esto como para la parte cultural.
Ese sí está invitado.
Pues nada, que están encontrando botellas en la basura a mitad. Sí, you know? Sí. O sea, la gente, y eso donde quiera se ve, el sistema, la cuestión de las botellas.
Una botella de agua llena de mitad.
Se dan dos buches y para afuera y la botan.
Oye,
y si no la tiene que pagar todo
el día. Yo se la por lo menos a las matitas, gordo.
Yo voy a decir algo, como dijo ahorita Chema, que me va a caer chinche. Nosotros vamos a tener que eliminar las botellitas plásticas.
Sí.
Porque, y me va a caer chinche porque en Puerto Rico hay mucha gente que vive de vender agua en botellas, pues vamos a tener que buscar otra forma de llevar agua. ¿Saben qué?
Sostenible, sustentable.
El plástico está matando el planeta, además de la contaminación y otras cosas. Sí. Pero no solamente a los animales en el mar, no solamente están llenando los vertederos de muchas formas, y como aquí todavía, mientras existan rotos donde tirar la basura, llamados vertederos, el reciclaje se sigue dejando para atrás, no, se ha estancado grandemente en Puerto Rico, y la gente no le está prestando atención en eso. Pues miren, en algún momento ya hay países que lo han eliminado, o sea, no es que, y esos países no se han muerto porque han eliminado las botellas de agua, lo que pasa, pero aquí en Puerto Rico, en algún momento dado, lamentablemente vamos a tener, y pronto, vamos a tener que eliminar el uso de botellas. Ya se están eliminando los sorbetos.
Sí,
en algunos. Y qué bueno que son negocios, ¿verdad? Que generan mucha basura. Han tomado esa iniciativa. Sí. Porque también los sorbetos terminan en el mar y terminan contaminando. Así que yo creo que son cosas, ¿verdad? Y lo traigo por lo que estás diciendo de la concentración de basura que hay. Lo mismo va a haber la concentración de basura en estos pueblos, lo mismo va a haber concentración de basura en la Sanse. Porque donde hay mucha gente siempre se genera mucha basura y los esfuerzos de reciclaje realmente son paupérrimos en Puerto Rico. O sea, no hay.
Sí, cuando yo decía que esto me parecía una coyuntura, ¿verdad?, como importante para la educación del colectivo en general, pensaba también en ese tipo de cosas, en cómo manejamos nuestros desperdicios, no solamente la basura, cómo manejamos también nuestra agua, cómo manejamos nuestras tierras, ¿sabes? Como que yo creo que esto podría, ¿verdad? A lo mejor estoy siendo demasiado optimista o demasiado iluso, pero una cosa que aquí siempre había faltado era la convocatoria. La convocatoria, había una lucha a la que sea y la convocatoria es lo más difícil. Llegaban los mismos 4 o 5 gatos. Cierto. Y nos veíamos los mismos. Entonces, esa gente se quema, la. Ahora eso no hace falta. De momento ahora eso es natural, todo el mundo está apuntado. Y eso es una cosa brutal, pero eso ha traído, ¿verdad? Lo estamos viendo, lo estamos aprendiendo ahora. Ha traído unas consecuencias, un nuevo aprendizaje de, ok, ahora somos un cojón brutales. Estamos más dispuestos, pero ahora tenemos que organizarnos.
Sí, porque
hay que organizarse.
Vale, quiso decir que estábamos todos dispuestos, pero ella no estaba tan dispuesta.
Me dio sueño cuando lo vi.
Dormía.
Pero es verdad,
pero
porque
hasta los dormidos
también están activos. Dispuestos.
También están dispuestos.
Pero es la verdad, porque es lo que pasó este fin de semana allá en camino para allá, los tapones. Tuvo gente que no, vamos a poner que iban para punto B y tuvieron que dejar los suministros en el punto A, pues no pudieron llegar al punto B. Yo no, que leí hoy, he escuchado mucho de eso. De todas maneras, se lo dejaron a una gente que necesitaban y que ellos lo distribuyeran. Pero es la dinámica de que está bajando todo el mundo para allá, algo bueno, uh-huh. Pero que lo malo es, está, y no está las emisiones de gases, de todos esos cajos allí está amontonado, mucha gente allí buscando de comer o donde echar la basura.
La vibración de, ¿sí? del estar allí, de todo el pueblo, ¿sabe? Todos los carros vibrando, eso es vibración que le añade a todo lo demás, uh-huh. Aunque parezca mínimo. ¿Sabes? Son miles de carros vibrando a la misma vez allí, tú sabes.
La contaminación.
Sí, todo eso.
Yo quería añadir a lo que había dicho Víctor ahorita sobre el consumo que se genera detrás de esto, y es el capitalismo en el desastre, hermano. Que eso es súper palpable, porque ahora nos pueden vender más el asunto del agua, nos pueden vender más estos kits que se venden por internet, por una emergencia.
Los seguros, exacto, de propiedad.
Claro, claro. Y hay que estar bien pendiente de eso. Y algo que me preocupa un montón. Primero, es la idea de mover 200.000 personas de sus pueblos y llevarlos a otro lugar. Ponle que sí, es verdad, hay que buscar un espacio seguro a esa gente de momento, un techo, pero lo contraproducente también es que cortan los tejidos comunitarios y la gente sí se queda ahí porque se siente segura, conoce su geografía y conoce su gente. Y vamos, puede haber un debate, pero eso no es el caso que vamos a tener aquí. Y lo segundo de la
gentrificación. Se puede debatir.
Bueno, pues podemos debatirlo. Pues mi segundo punto de la gentrificación es igual que ponle que esa gente lo saquen o que están desesperados porque tienen miedo, alguien con mucho dinero va a venir y va a comprar todo ese espacio y no va a ser un lugar de oportunidad. Ahí va a ser la oportunidad, exacto. Pero ¿para quién va a ser la oportunidad? Que eso también hay que tenerlo bien claro, hacia dónde caminamos y quiénes son la gente que va a llegar, porque ya Puerto Rico lleva mucho tiempo vendiéndose y hay muchos lugares que están bien locos, como que son espacios naturales, los quieren vender para hacer hoteles o lo que sea, y hay un montón de cosas encima una de la otra que nos siguen afectando de algún modo.
Es un issue de pobreza en muchos aspectos, en acceso a la vivienda, acceso a los servicios, acceso a la toma de decisiones, ¿verdad? Importante. Porque en estos procesos yo no he escuchado, retomando lo del traslado de la gente, yo no he escuchado en ningún momento que se haya abierto una asamblea para, exacto, ver si la gente afectada, ajá, porque si a mí tú me dices, Vanessa, te voy a mover para Vega Alta, ajá, pero pregúntame, exacto, ¿verdad? Porque exacto, aquí se quieren prohibir las fiestas de la calle San Sebastián, aquí les encanta prohibir todo, nos prohíben dónde voy a caminar durante una protesta, me prohíben aplaudir, whatever, qué sé yo, ahora no me puedo retratar en el Capitolio, tiene que ser a cierta distancia en esas estatuas o algo así. Pues entonces, es un issue de pobreza. Y eso también lo tenemos que tener presente, porque ahorita escuchaba la conversación sin ánimos de tiraera, pero te escuchaba decir como que, pero las cosas están mal construidas y pues ahí se ven las consecuencias. Pero también vamos a ver si le cuestionamos lo mismo a los que construyeron en urbanizaciones, a los que les dieron los supercontratos para las escuelas, claro, porque también no podemos generalizar, no centrar este proceso de análisis con todos los expertos que hay en Puerto Rico y que nos gusta opinar, en que la gente es responsable. Eres responsable de que se te cayó la casa, tú sabes, como que sin una historia, sin un bagaje, tú eres responsable porque construiste la casa con unas columnitas así.
Y la historia de todo el mundo, yo creo, en Puerto Rico.
Y claro, voy a darte la razón en algo, que cuando estabas hablando de esto de mover a la gente fuera de allí, en estos días había una líder de la comunidad que estaba entrevistando en uno de los canales, y ella contando, casi llorando, ¿no? Yo perdí la casa, pero estamos aquí otra gente y nos estamos ayudando. Entonces la periodista le dice, pero entonces usted se va de aquí. No, yo no me voy.
Claro, claro.
Ajá. Las personas que hablé de Guayanilla, que están aquí en Salinas, estaban, ella consternada porque sus papás se quedaron en Guayanilla y le dijeron que ellos no se van a volver de Guayanilla. O sea, hay gente que, porque hay una identidad de donde, claro, tú vives.
La conexión.
Un sentido de pertenencia.
Sí, ese es tu espacio.
Y que llevan 50, 70 años viviendo en el mismo sitio y que a lo mejor han pasado, quizás no cosas tan peores, pero han pasado cosas también allí y se han levantado y siguen allí. Y esas personas, explicaba también otro amigo ese día, de que uno está en las etapas distintas de la vida. Cuando tú eres joven, tú estás en la de vivir y nunca estás pensando si vas a morir o no. Ya cuando tú tienes 40 y pico, que tienes hijos, estás pensando en tus hijos. Pero ya cuando tienes 70 años, pues tú ya dices, olvídate, ¿para qué me voy a mover de aquí, cierto, si yo he estado, ajá, toda mi vida aquí? Y tienes esa
y es
identidad
cómodo,
con la comunidad. A pesar de que ¿verdad? Perdiste tu casa, pues mira, a lo mejor ellos no saben cómo van a recuperar su hogar, pero ellos saben que lo van a recuperar de alguna forma.
Y que se tienen, porque está la comunidad y se tienen.
La comunidad existe, claro, y, que la comuni- y que se van a apoyar de alguna
que
forma.
Que se quieren entonces, quedar en esa comunidad.
Estaba, fíjate, qué interesante, porque está esa ¿verdad? La hija quiere sacar a los papás de allí, los papás no se quieren ir, ella se siente la tristeza porque saben que... Y entonces se da esa dinámica en la familia, pero es la identificación de la comunidad.
Y muchos de estos campamentos están como por comunidades. Ajá. O sea, van a poner las Marías, pues ellos están todos ahí en un mismo espacio. You know, son pocos los que son de diferentes
áreas. Y cuando asumen el espacio, porque ya me dijeron qué pasó, el alcalde fue, no sé cuál de los alcaldes fue a decirle a una gente que se está quedando en la cancha, mira, necesito moverlos de aquí a otro sitio porque vamos a usar esto. Y ellos le dijeron, no.
Mi casa
nosotros
está ahí.
Nosotros nos vamos a quedar aquí porque la casa nosotros está aquí.
Y si le roban, porque están ahí.
Y que ahorita, ahorita yo creo que fue Chema que está diciendo las cosas negativas que están pasando. Le están en Ponce, en los apartamentos, le estaban robando a la gente que se tuvo que salir del apartamento porque no pueden volver a vivir allí. Y la gente tuvo que empezar a sacar las cosas en verdad de una forma peligrosa porque el apartamento puede caer. Pero es que le están robando las cosas. Y ahí es que entran la gente negativa. O sea, uno no, yo no me explico cómo es posible que haya gente que esté entrando a la casa de la gente que se tuvo que salir a robarle sus cosas.
Sí, nosotros vivimos en una contradicción y yo creo que eso es parte de, ¿verdad?, de la dualidad del ser humano. Eso es como inevitable. Me parece a mí, ¿verdad? Yo creo que ha sido así desde el principio. Hasta la Biblia tiene cuento inicial que es una dualidad así entre uno y otro. O sea, hasta eso. Exacto, ¿sabes? Hasta ahí se presenta luz, la dualidad en todas las partes de la humanidad. Yo quería decir que... ¿Verdad? Que como parte de este proceso, estamos reaccionando brutal. A mí esta reacción ha sido brutal. Me emociona cada vez que veo una cosa que está pasando, las filas de la gente, como que se me paran los pelos. Es una cosa de verdad impresionante. Pero a mí me queda claro que esto es a largo plazo. Esto no es algo que va a durar 2 semanas, ni 1 mes, ni 2 meses. Esto nos puede durar mucho tiempo, sabe Dios, y el resto de nuestras vidas. Porque si hay 700 casas en el suelo, digamos que hay una cantidad similar de familias en la calle.
Ajá. Y eso que tú estás diciendo, eso es ahí en el área suroeste. Antes que empezaran los de suroeste, hubo un temblor allá arriba en Puerto Dorado, allá arriba por el área norte. So, quién sabe si después empieza allá arriba. Sí, y entonces tenemos la misma situación allá en el área norte.
700 tienes que multiplicarlo por 3 o 4.
Sí, sí, no, eso
son las familias.
Exactamente. Son miles de personas y aparentemente esto va a seguir sumando. Porque hoy, por ejemplo, no se detuvo, ¿verdad? La gente lleva varios días temblando una, dos, ¿sabes? Muchas veces al día. Y lo que decíamos al principio, que cada vez más débil el edificio, cada vez más débil, y se empiezan a caer, a desplomar, y parece que esto sigue sumando. Lo que quería decir de cuando hablaba del largo plazo es que, ¿verdad?, una de las cosas que están ocurriendo a nivel también, me parece que de patria, a nivel patria, es que se han generado centros de acopio donde la gente está por su cuenta recogiendo cosas, ¿verdad?, suministros de todo tipo para que en algún momento llevarlo allá. Y pues nosotros acá en la casa Taller Cunyave lo estamos haciendo, en la casa de Medio se está haciendo, en el Centro Comunal del Coqui se está haciendo, en el Centro Comunal de Las Mareas se está haciendo, y mucha gente particular lo está haciendo. Nosotros vimos, ahorita fuimos a una tienda, y allí había una señora enfrente de nosotros haciendo una compra, sospechosamente para suministro, ¿sabes? Tenía... Vane me dice, esa señora seguramente esto es para suministro. O sea, realmente una gran mayoría de la gente, el menos... Esta señora parecía como maestra, ¿verdad? Como enfermera. Vi un meme que ejemplifica esto que quiero decir, que me gustó muchísimo, a ver si lo puedo decir sin emocionarme, y es que uno sabe cuán grande es el pueblo cuando el salario mínimo no da para comer, pero da para ayudar. Y eso a mí me quedó bien claro, ¿me entiendes? Así es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando aquí.
Y yo te doy un ejemplo. Yo estuve en el supermercado semana pasada, la primera vez que fui a Peñuela. Precisamente fui a comprar algunas cosas para llevar para allá. Y cuando salgo, unas amistades están llegando, me ven con la compra y me dicen, mira, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo qué? Y yo, pues mira, que voy para Peñuela. ¿Tú vas para Peñuela a llevar cosas? Sí, ok. ¿Vas a estar en tu casa? Y yo, sí. Y me fui. A los 15 minutos llegaron con cosas, y me trajeron cosas, la vecina de la frente también. Nosotros compartimos algunas cosas porque estamos recogiendo en la iglesia, creo que estamos recogiendo.
También,
así sí. que eso, más allá de las grandes caravanas, se ha dado también a nivel particular. Mucha gente a su nivel personal me consta, y no voy a decir aquí porque, ¿verdad? Incluso a nivel económico se está ayudando también a muchas familias, uh-huh. que yo creo que esas cosas sencillas son las más, todo es importante, ¿verdad? Pero incluso la Biblia, en un momento dado, aquella señora que dio lo que tenía, no de lo que le sobraba, que es el ejemplo que usted uh-huh, está uh-huh. utilizando, pues ante los ojos de Dios eso es más grande, porque tú estás dando de lo que tiene. Y mucha gente está dando de lo que tiene, ya sea económico, ya sea con artículos, ya sea con tiempo, ya sea con ir a hablar con la gente. Yo fui uno de los días que fui a Peñuela, fui con Lizzy. Lizzy estaba loca por ir para orar, porque son todos los que están ahí son amistades de nosotros. Y las cosas de Dios son tan grandes que cuando allí estaba todo el mundo haciendo algo, y entonces Lizzy no encontraba cómo empezar. tú sabes, pues porque todo el mundo está haciendo algo importante, y de repente dice, hermano, hermana, un momentito, y ahí todo el mundo, y ahí mismo llegó un grupo de otra iglesia que venía también a ayudar, y eso fue un momento tan especial porque el silencio que se dio en ese momento y la participación de la gente fue algo de verdad que, bueno, lo digo para los pelos, porque en ese momento fue algo que necesitaban los que estaban allí, que oraran por ellos, que la gente hablaban, que se abrazaran. A veces un abrazo vale mucho y eso no cuesta nada. Así que hay mucha gente que está haciendo mucho, más allá de las grandes caravanas, hay gente que está dando realmente una aportación.
Y que las caravanas también son valiosas.
Ah, no, claro, sí,
porque también, ¿verdad? Por cuántos años los que estamos trabajando desde las comunidades, uh-huh. uno rogando porque la gente se involucre, se entusiasme con algo, tome iniciativa. Entonces, eso lo hablábamos José y yo de antes, que es tan valioso. Estos días han sido súper valiosos en términos de como de calidad humana, de este don de gente como que se ha retomado. Y veo también la importancia de, en este proceso de estar para otros, que estemos pendientes de nosotros mismos, de cuidarnos, porque esto continúa, porque somos, ¿verdad? Por nuestra participación en la comunidad, somos personas que seguramente van a buscar. Ah, mira, voy a buscar ayuda, voy a recurrir a X personas. Entonces, es importante cuidarse también. Y eso es lo mejor que podemos hacer.
En mi caso, yo tuve que bregar con el hijo mío. El nene mío, no, después de ese día 7, por la noche estábamos comiendo. Y de repente cuando lo miro, compungido, ¿qué te pasa? Y empezó a llorar porque llegó la noche y no quería dormir en el cuarto. Tuvimos que dormir. Sacamos un mate a la intemperie mucha para dormir allí. Y mucha gente es lo que ha hecho.
O sea,
como tú dices, uno tiene que velar por los de uno más cercanos uh-huh. para después poder...
Prepararse.
Hay que usar el principio de un avión. Ponte la máscara tú primero antes de ponérsela al otro, porque necesitas tu oxígeno para poder ayudar. Eso tiene que uno fortalecerse, hay que estar bien fuerte, porque yo imagino, tú que has ido allá, yo imagino el dolor que tú ves allí, lo que tú has visto, debe ser indescriptible, ¿no? Eso debe ser bien fuerte.
Y te podría contarle cosas específicas, pero allí hay personas que esto de los temblores diarios, la gente no duerme literalmente ni de noche ni de día. Entonces, yo creo que Vanessa mencionaba algo, los líderes, los que están sirviendo, se van a agotar en algún momento dado si no hay otro que lo ayude. Y que, mira, vete, acuéstate un ratito. Pero es que la gente incluso de día no quiere dormir. Yo estando allí en un momento dado, pasó un temblor y pues ya tú sabes. O sea, eso fue porque hay gente que ya, literalmente el cansancio, el sentimiento, ¿verdad? De que esto no para. Eso es lo que mucha gente te expresa. Dios mío, esto no para, esto sigue. ¿Y qué pasa? Que ya los expertos nos han dicho es que puede ser que en un año no paren.
A mí me preocupa mucho la cotidianidad del día, de la familia, porque uno normalmente, muchos salen a trabajar, salen a la escuela, otros van a estudiar, otros hacen, ¿verdad?, cosas en la vida, ¿verdad?, que hacemos todo.
Otra
cena. Hay mucha gente allí.
No, pero
allí,
a mí me preocupa eso.
Mucha gente allí en ese sentido, detenida también. En ese sentido, porque por esto que está pasando, las escuelas, muchas se cayeron, estoy allí, perdí todo, el trabajo, hay muchas cosas que se pierden.
Yo soy de los que llevo tiempo analizando de que deberíamos sacar toda esa gente de allí.
por la concentración de energía, por la magnitud de la actividad que se está dando allí. Pero después pienso lo que dice Carlito, pero qué vida es esa.
No, y lo que decía Eric, no, de su espacio, de su año, comunidad.
La vida tiene que seguir.
Sí, ¿cómo? Y lo que decía Vane, no, pregúntame.
De alguna manera, ajá, yo no sé cómo.
Ah, tenemos que salir, ¿no es cierto? Pregúntame, yo me quiero salir. Yo estoy dispuesto.
Exacto, infórmame. Es prohibir por prohibir.
Claro, claro. Exacto. Entonces, debe ser voluntario al 100. Y una cosa que a mí me preocupa, perdón, que te... No, que te esta situación de las escuelas, allí hay niños de diferentes comunidades. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿En qué escuela van a llevar? ¿A qué escuela van a llevar? Los padres, los padres ahora mismo, los que estamos acá, que los que son padres, están preocupados por mandar a los niños a la escuela. Imagínate esa gente allí. Esa comunidad con todos esos niños allí que perdieron la escuela y ahora ¿dónde los van a llevar?
Yo te voy a decir otra cosa y lo hablábamos en el taller que hicimos. Yo trabajo en San Juan y mi hijo está en la escuela y Alicia a veces está en Ponce. Si pasa un temblor fuerte, que a lo mejor a mí me tome 2 días llegar a Salinas, porque a lo mejor se cayeron los puentes de la autopista, yo tengo que empezar a buscar cómo llegar a Salinas, mi esposa está en Ponce, el nene está acá. Son cosas que tenemos que plantearnos, porque a veces pensamos que podemos llegar rápido a buscar a nene de escuela. No, a lo mejor nos toma horas o días. Por eso es que tú tienes que tener un plan, allá con Lizzie lo hablamos, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Quién va a ir a buscar el nene a la escuela? ¿Y a dónde, al fin y al cabo, vamos a ir todos? Por ejemplo, y una cosa que me preocupa es la desinformación que tenemos. El día del temblor, yo me fui para el Coco, casa de mi suegro. En el Coco había gente temerosa porque dijeron que había un aviso de tsunami. Al Coco no llega el tsunami.
Aquí supuestamente no llega, a la Monserrate.
A la autopista, según los mapas que yo vi, a la autopista no llega los tsunamis. No. Entonces hay gente en el Coco temerosa, desesperada porque viene un tsunami. Eso significa que no la información que se está dando no está dando resultados. Tú no puedes, y lo estoy hablando en términos del gobierno, tú no puedes conformarte con cumplir un requisito de tú entregarle un papel a la gente en cada oportunidad que tiene, porque la gente está desinformada. La gente del Coco, es más, la gente debe saber ya que hasta la autopista el tsunami no llega aquí en Salinas. Que tú puedes llegar hasta la autopista. Hubo gente que salió y llegó hasta Calley.
Sí, cuando...
Es verdad, verdad.
Como decía Baby. Y si se cae un puente.
Sí, cuando pasó el del 7, que fue bastante duro. Jorge, yo lo llamé bastante rápido. A un par de minutos yo lo llamé. Jorge, porque él vive en la playa y
esa calle se inunda. Vive en la playa, ahí sí. Y vive en zona amarilla.
Ahí, en zona amarilla.
Cerca.
Pero no también tengo que decir que le admiro cómo reaccionó. Porque yo lo llamé bien rápido y él me dijo, yo estoy en el Monumento del Jíbaro hace rato, ya, papi.
Sí, ya estaba allá arriba, brother. Pero lo que dice Tate es un punto.
Sí, no, le quedó muy bien. Se lo felicito.
Cuando yo salí, ya había tapón a entrar
en la 52, sí.
Es que tenemos que pensar lo que puede pasar. Ya había tapón. Y después que yo salí de mi urbanización, hubo gente que me dijo que se formó un tapón para salir de la urbanización. Sí. ¿Sabes qué? Por eso es que es importante las mochilas. En algún momento tenemos que pensar que a lo mejor vamos a tener que dejar el carro y
caminar.
Es verdad.
O irnos en bicicleta. A lo mejor coger la bicicleta a mi casa.
No, debe ser la mentalidad para preparar la mochila. Porque la mochila es para eso mismo.
Claro. Y eso es una cosa como ya. Esa parte fue la que a mí me cogió ese día. Yo desperté y después cuando salgo afuera, cuando hicieron el aviso de tsunami, oí un grito de un vecino, ya hacía un aviso de tsunami, yo shoot. So salgo y veo los cajos saliendo. Pero había un doble de vecinos y me paro a hablar con ellos y yo los otros, y yo, ¿qué va a hacer? Cuando entro ya lo habían cancelado, Pero una cosa que yo me puse a pensar, que después me pongo a analizar con la jeva mía, le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Pues analizamos que a donde yo vivo no llega. Segundo, que si fuese un temblor de una categoría grande, lo que te vas a encontrar por medio son escombros. Postes tendidos y tirados en el piso. ¿Y cuánta gente? Esto es lo que te vas a encontrar en el camino. O sea, hay que pensar, ¿estás más seguro donde tú estás o irte a coger?
Claro. Yo quería hacer el apunte, aunque estamos para el tema más atrás, pero si no, retomando lo de sacar la gente de sus pueblos, como que hay un reportaje que a mí me enseñó, como que afirmando, como que vienes para el Campamento Santiago y tienen capacidad para mover 90,000 personas de un solo raid, como si estuvieran afirmando. Eso es lo primero del tema atrás. Lo que quiero decir sobre lo que tú comentaste de cuando la gente tiene que salir de sus barrios, o sea, para ponerlo en contexto, deberías decirle dónde vives, ajá, para que la gente sepa.
¿Cómo fue?
¿Dónde
yo vivo en la Trinitaria.
En la Trinitaria. Pues mira, te voy a contar lo que me pasó ese día. O sea, primero me enteré porque la termoeléctrica sonó bien fuerte.
El 7 de enero. ¿Estás hablando del 7 de enero?
Yo no sé
si fue el 7 de enero.
El 6.4. Sí.
Okay. Para que sepan, Eri vive en Aguije, pues, donde está la termoeléctrica. Allí al lado de la termoeléctrica. Y
es lo que le da luz a Puerto Rico, es súper grande, no es nada chulo, no me gusta, no quisiera que estuviera allí. La cosa es que eso suena bien fuerte, que yo no me escucho. Y me despierto por ese ruido, y cuando me despierto, la cama se está jamaqueando. Yo, pues chile, ¿no? Me voy a robar de vuelta, yo estoy como que en la mía. Y recibo llamadas de un pana de lo que pasa. Pues yo no le creo, busqué información. Cuando me di cuenta de cuánto fue la magnitud, o sea, que fue de 6.4, digo, ¿qué? Vámonos de aquí. Cuando despierto a mi mamá, como que en son de paz, mamá, tenemos que ir, no hay un temblor, qué sé yo. Pues yo monto las cosas al carro, yo con mi santa calma. Cuando viro a mi mamá, se está bañando. O sea, mi mamá es primera muerta que sencilla. O sea, no te la creas. Ella se bañó, se puso chula. Como que teníamos que irnos. Y yo, mamá, mira vos, o sea, esto es una emergencia, tenemos que irnos de aquí.
Hay que irse apestoso, pero sí, hay que irse.
Claro, claro. O sea, yo que monté los perros, monté agua, el pan. Yo no tenía ni bulto. Yo me fui con lo que cogí primero y vámonos. Cuando calculé el tiempo, me tomé 20, 25 minutos en salir de Aguirre. Entonces, lo promedio que tardé...
¿Porque había tapón?
Que porque me tardé en darme cuenta de
cuánto
era.
Ah, porque María se tardó.
Porque primero me tardé...
tardé en promedio en bañarse, más o menos. 20
minutos no, esperando. Es que no sabía dónde conseguir la información de momento. Yo 10
minutos de blower.
Claro, sí, el lipstick, hay que hacerse pedicura. La cosa es que cuando salí, había tapón en la principal.
Sí.
Y para mí era insólito, como que espérate, no tenía dirección, no sabía dónde ir porque estaba perdido. Llego a ir a la autopista, que eso yo pasó el reburo. Y me pongo a pensar como entre tardé 25 minutos en salir, un tsunami promedio tarda de 10 a 20 minutos, yo estoy ahí bien cerca, cuando miro el mapa, yo no estoy en zona amarilla, aunque estoy frente a la playa, o sea, el agua ya llegaría hasta el balcón de mi casa, puedo pescar desde el balcón, si fuera el caso, pero lo que yo tenía que hacer era moverme hasta la iglesia metodista, por ejemplo, pues, ahí estaba seguro, no tenía que irme, y entonces, si voy a ese punto, de momento los otros días estaba pasando una guagua, creo que era, ¿de qué era, mamá? De la policía municipal, era una tumba coco, y está diciendo la información siguiente: si hay un terremoto, qué sé yo, fuerte, y hay un aviso de tsunami, tienes que correr hacia el norte de Salinas, tienes solo minutos para salir, y de pronto eso es bien alarmante, como tú le vas a decir eso a la gente. Primero, no son solo minutos.
Mucha gente va a decir, los millennials van a decir, ¿y dónde es el norte?
No,
pero van a sacar el teléfono y lo van a saber.
Y los baby
hay que correr para allá, según el teléfono.
Pero los baby boomers de momento, o sea, ¿dónde van a correr? Y de pronto, ¿dónde es el norte de Salinas? ¿A qué parte? Porque yo tengo que hacer la principal. Si salga la número 3, estorbo hacia dónde voy, el tapón que creo, el caos. Eso no lo estamos pensando. Y yo creo que hay que sentarnos sobre nuestras comunidades. O sea, no sentarnos en las comunidades, encima de la comunidad. Sí, no. Sino sentarnos en las comunidades a dialogar sobre esto. Como cuál es el plan de escape, donde nos encontramos. Y los vecinos que no tienen carro, y las personas encamadas, y los niños, las personas con impedimento, eso no lo hemos hablado. Y de pronto es bien importante acentuar sobre los vecinos, que son los hermanos ahí adyacentes a nosotros. Y tenemos que tener un plan hacia dónde vamos. Eso. Si no estoy, ¿qué hacemos? Tú sabes que yo tengo perro, ¿qué hace con mis perros de mi casa? ¿Quién me ayuda? Hay que tenerlo claro.
No, hay personas encamadas en la comunidad, eso, mira, o que simplemente no tienen carro. ¿Cómo nos dividimos?
Eso que ustedes están diciendo es una cosa que yo llevo peleando y mucha gente. El gobierno dice que tiene un plan, pero es un plan que le pagaron miles de dólares a alguien para que lo hiciera ya sentado en una oficina.
Un plan masivo sacaron.
De ahí arriba, después se sentarán con los alcaldes para decirle lo que hay.
¿Es el plan de Ricky?
Ese es el plan de Ricky.
El plan del plan. Es el plan del plan.
Pero lo que pasa es que tú no puedes hacer un plan así, tú tienes que empezar de abajo.
Claro.
Cada comunidad, que es uno de los planteamientos que estamos haciendo hace tiempo en la legislatura estatal, tú tienes que empezar un plan con cada comunidad, que eso toma tiempo, sí, pero cada comunidad tiene que tomar...
Para eso es el plan.
¿Por qué tienes que empezar de la comunidad? Porque yo tengo que saber dónde están los encamados, yo tengo que saber dónde está la gente que tiene perros, que son importantes, yo tengo que saber quiénes son la gente que no tienen carro, que no se pueden movilizar, todo eso, cada comunidad debe tener su propio plan. Esta es la realidad mía.
Que conecten y quizás
que
conecten después.
Y que todo el mundo sepa que, por ejemplo, en Aguirre, que con moverme a la iglesia metodista ya... No tengo que llegar a la plena, porque yo no soy milenio.
Y que llegaron al albergue.
El norte de Salinas es la plena.
La plena.
Oye, me estaba atacando.
Para nada. Oye, me acordé a Nelson. Que tú... A Nelson Santos.
Saludos, Nelson, abuelito.
Sí.
Yo le digo abuelo y capataz a Nelson, pero eso no es el caso.
Pues mira, la cosa es que se debiera empezar así. Tú tienes que hacer un plan en cada comunidad. El municipio debiera tener cada plan de todas las comunidades. Tú puedes formar un plan regional que surge de los planes municipales, y entonces el plan de gobierno es darle ¿cómo es? El apoyo a ese plan que se formó desde la comunidad. Pero es que aquí estamos al revés. Aquí hace un plan allá alguien que no conoce ni Aguirre, que nunca ha ido. Ah, entonces no, los de Aguirre tienen que ir al norte.
Sí, Donald Norte, ¿verdad?
Toda la gente de Aguirre, es más, yo te puedo preguntar, toda la gente de Aguirre, de esa área tuya, ¿se puede mover hasta la iglesia metodista? No sabemos, porque a lo mejor hay gente que están en silla de ruedas, que no se puede mover.
Ah, pero ese detalle hay que saberlo.
Como no hay un plan comunitario.
Mira, ¿sabes? Me está diciendo, recordándome que ese anuncio lo pasaron por todas las comunidades, que cuando fuimos
qué bueno
uno
que
de
no
los
escuché.
Programas que tuvimos, en las 80, llevaron ese mismo anuncio.
pero hablando de eso, y hablando ahorita de la... de lo que esto nos va a llevar como sociedad y como país, esas son esas cosas, esas comunicaciones con las comunidades, de organizarnos y saber qué vamos a hacer, cuál es nuestro plan de trabajo en una situación así, ¿no? Porque llegó María, y yo te puedo decir una anécdota mía, María, aquí en paréntesis.
¿De mami?
Cuando llegó el huracán María, yo estoy en la Trinitaria, mi hermana se está quedando en casa, porque vive en Las Margaritas, en la casa de los viejos. Pues al otro día vengo, la llevo a la Margarita, que en lo que ella va a limpiar allá, yo iba a Guayama a ver a alguien que tenía allá. Pues, ¿qué pasa? Donde yo vivo en la Trinita, ya están todos los árboles tumbados. Cuando yo llegué, ya estaban todos recogidos. La comunidad, la misma comunidad. Claro. Que es una cosa que a veces yo me siento mal, yo, coño, man, la comunidad, allí limpiaron y yo no levanté ni un machete. No, legalmente allí yo no levanté ni un machete.
Oportunamente. ¿Ah? Él dijo que olía como a gasolina, que estaban moviendo los
primeros. Mira, hay que hacer, haciendo hincapié a lo que él está diciendo, hay que tener bien claro que el gobierno es un facilitador del pueblo. Ellos están para obedecernos a nosotros, y si nosotros tenemos una necesidad en el barrio, nuestro deber es informarle que nos ayuden. Ellos no es que van a decidir sobre nosotros al fin del día. Nosotros tenemos la potestad y se llama democracia, que la practicamos de otra forma que no debe ser, pues, pero está en nuestras manos darle el deber que les pertenece y el labor que les pertenece. Eso es todo, caso cerrado.
Sí. No, y fíjate, aquí ahora mismo que habemos 8 personas aquí, por un lado debemos comenzar con nuestros planes familiares y algo que debemos hacer nosotros que trabajamos en ¿verdad? En comunidades y en actividad comunitaria. Tenemos que comenzar a hacer nuestros planes, donde vivimos y los planes a nivel. Y planes, no esperar que el gobierno lo haga.
¿Sabes qué?
No,
yo he tenido conversaciones con un par de panas y vecinos, y de pronto todavía están paranoicos, que ellos no les cabe en la cabeza que Aguirre es un lugar seguro. Que ellos tienen que irse a otro lugar, no sé dónde, al Coco.
Tienes que explicarle, como yo le dije a algunas personas, porque había personas que no querían llevar a los hijos al colegio, porque piensan que el tsunami puede llegar al colegio. Yo dije, mira, una de las cosas buenas que tiene Aguirre son los callos.
Claro, que sabemos, es una bahía
semicerrada, la energía del tsunami no va a penetrar hasta allá, llega un poquito, porque como quiera llega, porque es costa como quiera, y esas son cosas que uno tiene que empezar a explicarle.
Estamos
a la
sobre
gente.
El nivel
educación,
del mar.
Educación.
En las 80 están chavados, los 80 tienen que moverse, porque allí es mar abierto, tú sabes, la ola puede llegar directamente, pero cada comunidad, y más los que viven en la costa, tienen que aprenderlo, y no lo van a aprender del gobierno, porque los gobiernos municipales y estatales ya ellos cumplieron los requisitos.
Y ya no
es requisito. No es que la gente esté informada, es que pues yo cumplí el requisito de decirlo. Como lo dijo alguien en las redes. Ah, si nosotros se lo dijimos, y si la gente lo quiere aceptar, pues no.
Y fíjate, yo creo que es un momento oportuno para que ya sea el gobierno o las organizaciones comunitarias hagan esto, porque me acuerdo cuando empezó, creo que fue a principio de esta situación, creo que fue en Guánica, que hicieron una reunión comunitaria hablando de los temblores, y había gente parada, no cabía la gente en ese centro comunal. Que cuántas veces se hace un llamado a una reunión comunal y no llega nadie. La gente está presta para eso, para ir aprendiendo, para ir a asistir a
esto. Corillo, al principio, bueno, cuando pensamos hacer esto, creíamos que esto iba a ser más corto, de una hora, porque que es normalmente nuestro podcast, llevamos hora 20 minutos conversando.
Ya, entre todo eso.
Sí, más o menos hora 20 minutos, exactamente.
Hablamos media hora, yo me acuerdo que lo hablamos media
Dijimos,
hora.
Vamos a hacerlo de media hora, porque es una media cosa especial. Hora. Así que un poco Elvis, que acaba de llegar a Rabalero, hace como esta gente que llega al party cuando se acaba la canción. ¡Gracias por venir! Así que
apaga la luz.
Los saludamos, gracias por venir. Vamos a hacer un par de fotitos. Si alguien más quiere decir alguna cosa, algo que se nos quede, algo para cerrar, ¿verdad? Esto ha sido una nota distinta.
Sí, el llamado es eso, mano, a estar preparado. Básicamente, estar preparado, unirnos como comunidad, ¿verdad?
Estar preparado y seguir teniendo en mente a la gente que ahora mismo necesitan, y esperar que no seamos todo lo que necesitemos, que llegue claro. un momento en que esto pare y que nos sirva de aprendizaje a todos, a todos.
Yo quiero añadir a todos estos familiares que nos van a estar escuchando de afuera que estamos bien. O sea, que esto ha sido un proceso de aprendizaje que parece, ¿verdad? Que no es que no está pasando nada, está fuerte lo que está ocurriendo, pero estamos bien, estamos alerta, estamos, ¿verdad? Estamos en buen ánimo de sobrepasar esto, así que lo que quisiera es, pienso en mis tías que están afuera, en mi hermano. Esto angustia, no se puede decir
sí,
que no.
Y eso es muy cierto.
Pero que nos escuchen que estamos bien, estamos metiendo mano. Ahora mismo tenemos aquí un centro de acopio que ya hoy, y hago el cuento de paso, teníamos un par de cositas y de momento una amiga que ha estado viajando, yendo y viniendo, tenía prácticamente un centro de acopio en su carro. Y ya había ido en dos ocasiones sin conseguir dejar el lugar a un sitio donde ella sintiera que ahí se necesita. Entonces, de momento dice, yo no puedo andar con eso en mi carro. Y habíamos hablado en estos días, entonces lo trajo acá. Y hacer un viaje gordo, por decirlo así, en un camión, en una guagua, no ir en 35 buggies como pasó, que un ejemplo brutal de cómo la gente se ha despertado de una manera bien genuina, pero que es tiempo de aprender que eso, aunque yo lo valido y lo aplaudo, pues quizás no era momento de hacerlo así. Si eso ocurre, estos temblores habrán valido la pena.
Sí.
Si el pueblo no llega a eso, por lo menos en un poco, ¿verdad? Aunque sea un poco, si no llegamos a eso, que yo creo que sí, que ya está pasando inclusive, si no pasa, pues no vale la pena, pero si pasa, de verdad que...
Yo pienso que cuando miremos en la historia, miremos hacia atrás, si la salud mental del pueblo de Puerto Rico está bien, todo va a salir bien. Todo va a estar bien, en el sentido de que las casas se van a construir, las escuelas van a construir, la gente va a volver a las escuelas. El temor es cómo va a estar la salud mental de la gente, tanto de los que están allá como los que estamos acá, los que no estamos. Cuando digo allá y acá, no es que allá, es señalando el espacio donde está caliente ahora mismo, donde están bien activos los sismos. Pero la salud mental para mí es lo más preocupante, que no se va a reflejar hoy, se va a reflejar 2, 3, 4, 5 años después. Las construcciones de la casa, ya en 2 años, pues la gente está construyendo de nuevo, están tienen donde vivir. 2 años es mucho, yo espero que es menos. Pero la salud mental, y eso yo creo que es lo que nos va a señalar en este punto de la historia, 5 años después, cómo la gente va a estar.
Yo confío, ¿verdad? Y a lo mejor estoy siendo demasiado optimista, pero yo confío que igual como la reacción física que tuvimos de salir todo el mundo corriendo para allá a llevar cosas, también va a haber una reacción, o que ya debe estar habiendo una reacción a nivel de tanto profesionales como individuos trabajando esa parte esa parte emocional e inclusive individualmente. Yo creo que individualmente cada uno de nosotros ya seguramente ha repensado un montón de cosas, que era lo que decía Vanessa, que en este tiempito ella se siente que ha logrado unas cosas que eran metas que no, aunque sean metas de pensamiento. Yo confío un poco que esto nos lleve a ese entendimiento.
Y ahí es a lo que me refiero, que yo creo que esa es la clave. Si superamos esa parte, que creo que se va a superar, ahora mismo, ¿cuántas familias tenemos viviendo fuera, durmiendo fuera diariamente? Y estoy hablando de salud mental, pero aún así tú los ves y están tranquilos, están pasando el tranquilo, por decirlo así, ¿no? Que están, no están, no, bien histéricos, que uno creería. Sí, va a haber sus problemas en ese sentido, pero yo creo que sí, yo creo que la es positivo lo que puede venir.
Y yo voy a decir una palabra que a lo mejor en el bajo mundo es una mala palabra, es la resiliencia. O sea, nosotros debemos aspirar no a volver a lo que teníamos.
Ajá.
Que es lo mismo que decíamos
hay una transformación.
Con el huracán María, porque antes del huracán María había muchas necesidades. O sea, nosotros tenemos que aspirar a que estemos mejor de lo que estábamos antes del huracán y antes de los temblores. Así que eso es una cosa que nosotros tenemos que pensar. No es volver a lo eso mismo, porque había mucha gente sufriendo antes de María, antes de los temblores. Había mucha necesidad, había muchas cosas malas en este país y nosotros tenemos que aspirar a que las cosas sean mucho mejor de lo que era.
Esa es la meta.
Bueno, gente, esto ha sido La Nota Podcast y no me quiero despedir sin decir que... ¿Sabes qué, Carlos? Alguien de los que trajo algo aquí fue Dani.
Dani Martínez
tienes madera, trajo durísimo, algo de ese, bro, ese tipo está caro.
Durísimo.
Bueno, saludito a Dani.
Un saludito. Si llegó hasta este momento, se lo agradecemos mucho. Eso, pongámonos en acción, en buena onda, en buena energía, que la cosa está, ¿verdad?, complicada, pero si le ponemos buenas ganas, vamos a salir de esto, claro, como, sí, como lo hemos hecho muchas veces.
Y se está probando. Yeah. Y se ha probado varias veces en Puerto Rico. Yeah,
yeah. Bueno, pues, bueno, una nota especial. Esto fue, ¿sí?, la nota podcast.
Yeah,
gracias.
Adelante. Llévatelo.
Queremos informar a toda la comunidad salinense que hay centros de acopio en varias comunidades de nuestro pueblo, donde usted podría aportar para ayudar a nuestra gente más afectada debido a la actual actividad sísmica en la isla. Estamos recogiendo artículos de primera necesidad como agua, alimentos no perecederos, medicamentos básicos, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales de bebé, productos de higiene personal, ropa de cama, toallas, ropa para niños y adultos, casetas de campaña, baterías y productos de limpieza. Además, necesitamos voluntarios que nos ayuden a organizar los artículos y transportarlos.
Si eres de Aguirre, puedes pasar por la Casa Comunitaria de Medios de lunes a viernes de 12 a 4 de la tarde, si no, comunicarse con Eric Olón Sayas al 939-280-1465.
Si eres de la comunidad del Coquí, tenemos un centro de acopio ubicado en el centro comunal. Para mayor información, te podrías comunicar al 787-605-2704.
Si eres del pueblo, puedes pasar por la casita Taller Cunllave, ubicada en el barrio Las Marías, sector Caño Verde, número 31, o llamar al 787-595-7489 o al 787-373-0552.
Y si eres de Las Mareas o áreas cercanas, te puedes llegar al punto educativo ubicado en la número 1 al ladito del parque o llamarme al 787-543-9897 con Jacqueline.
Ayúdanos a ayudar y a transformar nuestras comunidades. Patria.